En el año 1858, España tenía 15 millones de habitantes. Esos 15 millones de españoles tenían cada año unos 600.000 niños. Ahora mismo, en España vivimos unos 50 millones. Y entre esos 50 millones de españoles, tenemos unos 300.000 niños al año. La mitad que a mitad del siglo XIX. Alejandro Macarrón, bienvenido a Lo que ahora importa.
Pues muchas gracias por invitarme aquí.
Eres ingeniero y eres coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. Hay gente que habla de suicidio demográfico, otros que lo llaman invierno demográfico. No sé si esto es un invierno o es un suicidio directamente.
Son dos formas de expresar, de dar, ilustrar un poco lo que está pasando, ¿no? El invierno sería como esa estación fría, yerma, sin vida, a la que se llega después del suicidio. O sea, son formas equivalentes de contar lo que sucede.
Esta tormenta perfecta de la que hablamos, fíjate, si miramos a mediados del siglo XIX, teníamos el doble de niños cada año que ahora, siendo muchísimos menos. ¿Esto realmente es una tormenta perfecta o para hablar de crisis demográfica?
Es una tormenta dura y no sé si perfecta, pero vamos, yo suelo poner una referencia incluso un poco más cercana, que es hace 50 años. En ese momento nacían más del doble de niños en España que ahora. La población era 10 millones, 14 millones menos de habitantes, y los españoles, quitando hijos de inmigrantes, teníamos el triple de niños.
Es que aquí los datos que tengo también es lo que hablabas tú, ¿no? En mediados de los años 70, casi 3 hijos por mujer. Ahora eso mismo es. Estamos en 1,19, muy lejos de los 2 hijos por mujer que se señalan para el reemplazo generacional y ese reemplazo demográfico. Estos son cifras, pero luego esto se traduce en la vida de la gente, ¿no?
Claro, las personas. Esto se traduce en dos tipos de cosas. Una, como sociedad a nivel, como se suele decir, macro, pues eso genera pues una sociedad que tiende a envejecer porque hay un porcentaje cada vez mayor de maduros, muy maduros y ancianos. Hoy día casi parece que no se puede decir la palabra viejo, pero es la que se ha dicho toda la vida, de viejos. Todos seremos viejos, espero que seamos viejos. Vamos, hay un porcentaje cada vez más alto, eso es el envejecimiento de la sociedad. Y eso genera problemas con el pago a las pensiones, el gasto en sanidad, menos dinamismo económico, una serie de problemas económicos. Pero no solo de pan vive el hombre, porque esto es un problema sobre todo afectivo para la gente y para los que no tienen niños. Realmente esa media de 1,3 hijos por mujer o 2,1, cualquier media que hagamos, es la suma de gente que sigue teniendo muchos hijos, lo que pasa es que ahora es muy poca, antes eran muchos, gente que todavía tiene 2, 3, 4 hijos, que son muchos menos que antes, pero son bastantes, y muchísima gente que tiene, como en los chistes, uno o ninguno, ¿no? En concreto, el ninguno, la gente que no tiene ninguno, que además no tiene la experiencia de paternidad o maternidad y no va a tener descendencia, ahora mismo son aproximadamente de los jóvenes españoles, el 40% de los jóvenes, tal y como van las cosas, no tendrían ni siquiera un hijo. Y más de la mitad ni siquiera un nieto de mayores, ¿no? Entonces, eso genera lo que llamaríamos un desierto afectivo, un empobrecimiento afectivo. Hijos únicos, hay mucho más hijos únicos que no tienen hermanos. Luego, si no tienes hermanos, no hay primos, no hay tíos, no hay parientes, digamos, laterales, ¿no? Porque la familia, había una familia amplia vertical y además una horizontal con primos, tíos, sobrinos, etcétera. Entonces, eso, el problema no es igual para todos. El problema social es más o menos igual para todos, para la economía, porque estamos todos inmersos en la economía. También en política esto genera una serie de problemas. Pero el problema afectivo es sobre todo a los
personal de cada uno,
eso es, de cada familia.
¿Cuál es la causa principal de este desplome? Y si miramos a países de nuestro entorno, otros países de Europa o países de primer nivel del mundo, como puede ser España, ¿están igual que nosotros? ¿Están mejor? ¿Están peor?
Por ahí fuera están parecidos. Todo el mundo está parecido. Nosotros estamos un poco peor que el resto, que muchos otros del resto, pero no que todos. La primera causa de que tengamos menos niños es que ahora no se muere casi ningún niño. Es decir, las especies, todo, la fecundidad, la reproducción se adapta al número a los fallecimientos infantiles. Por ejemplo, los peces esos que desovan miles y miles de huevos porque se mueren casi todos, ¿no? Entonces, antes teníamos una mortalidad infantil y juvenil mucho más alta que ahora. Más de la mitad de los españoles entonces no llegaban a cumplir 12 años. Ahora ni nos podemos imaginar lo que es eso, ¿no? Entonces, hacía falta tener más niños, entre otras cosas, porque si no, las sociedades decaían muy rápidamente. Entonces, eso es una gran causa de que tengamos menos niños y es completamente inocua. Bueno, no es inocua, es que es maravilloso el que no se mueran niños. Con lo cual, sí que tiene sentido ajustar el número de hijos por mujer, la reproducción, a eso. El problema es que hemos ajustado eso y muchísimo más. Entonces hay ciertas causas que no son malas de que no tengamos niños, como esa y hay algunas otras más, pero hay otras que son, diríamos, bastante malas moralmente y además que nos llevan a un déficit de nacimientos catastrófico, ¿no? ¿Cuáles son esas causas malas? Por ejemplo, el divorcio masivo. Ahora la mitad de la gente, los españoles, ya no se casa nunca, el desplome de la nupcialidad. Estamos retrasando demasiado la edad a la que tenemos el primer hijo, ¿no? Antes está muy bien que ahora casi todo el mundo tenga estudios superiores, pero ojo con que si tenemos estudios superiores, empezamos a trabajar, retrasamos el momento de tener niños, nos casamos tarde o no nos casamos y queremos tener el primer hijo a los 40 años, a lo mejor no podemos tener ninguno.
No es tan fácil ya, se va haciendo cada vez más difícil.
Se hace más difícil el aborto masivo. El aborto es un problema moral, pero ya desde el punto de vista práctico, una sociedad que tiene tanto déficit de niños, que haya unos 100.000 abortos al año en España, pues realmente
es el dato está ahí,
es un disparate que casi te digan a veces muchos médicos que si una mujer está embarazada a la primera consulta, que tiene otras alternativas, ¿no? Que habrá quien lo diga, ¿no?
En el año 2050, esto es pasado mañana, como quien dice, si ponemos la historia en una línea temporal, en 2050... el 30% de la población ya va a ser mayor de 65 años. Y los mayores de 80, es decir, los que, bueno, que me perdone quien nos esté escuchando, pero que entrarían entre los ancianos, ¿no?
Pero está entre ellos.
se duplicarían también, se va a duplicar, es un número que se va a duplicar. ¿Esto realmente estamos preparados para afrontarlo? Pienso en quién va a cuidar, por ejemplo, de nuestros mayores.
Esto avanza bastante lentamente. Hay una cosa buena y mala a la vez del deterioro demográfico, eso es muy lento. Entonces, eso tiene de bueno que te puedes ir adaptando, pero tiene de malo que cuando algo no te duele mucho, vas, por así decirlo, tragando, te vas adaptando. Si alguien te va empujando muy, muy poco a poco, a lo mejor casi ni te das cuenta que te está empujando, ¿no? Te está empujando, te va empujando y de repente, pero si yo estaba 10 metros más allá, ¿no? Entonces, aquí es como que nos va a ir aplastando la situación casi sin que nos demos cuenta. Y eso nos dificulta reaccionar, ¿no? El problema demográfico es difícil frente a otros problemas como crisis económicas, cuando hay una caída de la bolsa abrupta, que hay un 10% un día y de repente en 6 meses se ha quedado en paro el 5 o 10% de la población y los siguientes 6 meses otro 5 o 10%, pues es una preocupación extraordinaria. En cambio, esto no. Esto es una cosa que va muy lentamente, va como las termitas en un edificio, ¿no? Lo va socavando, ¿no? Entonces, en 2050, efectivamente, si las cosas siguen como van, pues estaremos mucho más deteriorados. Lo que pasa es que estaremos, posiblemente nos habremos ido adaptando poco a poco a esa situación de mayor deterioro, lo cual nos habrá impedido reaccionar.
Hablábamos de datos, hablábamos de ese dato, ¿no?, del 2050, pero también luego están las historias y están la vida de la gente, ¿no?
Eso es.
Hablaba preparando esta entrevista con Macarena, que es directora de una residencia de mayores, y contaba que están desbordados, que cada vez las necesidades asistenciales son mayores, que las familias también están a tope porque tienen que dividirse entre cuidar a hijos que han tenido muy mayores y cuidar a sus mayores que ya también han ido cumpliendo años y necesitan ayuda. ¿Qué solución se puede dar a esto?
Dentro del cambio de valores, una de las cosas que también ha cambiado es que antes, típicamente, cuando enviudaban los padres de una persona, pues se acaban viviendo en casa de alguno de los hijos, ¿no?
Claro.
Ahora tampoco es así, ¿no? Además de que vivimos más tiempo y, por tanto, hay un porcentaje de esa gente que vive mucho más que acaba muy deteriorada, no se muere, pero acaba muy deteriorada. ¿Qué solución para esto? Pues que necesitamos, clásicamente, tener una pirámide de población más sana. Más sana, que hay que decir que haya un porcentaje mucho mayor de gente joven y de mediana edad, porque si no tenemos, pueden pasar dos cosas. O que la gente lo pase muy mal de viejos, porque no haya recursos ni ganas de atenderlos, eso es un extremo, y otro es que los mayores aplasten, que ya está un poco pasando fiscalmente, a los jóvenes. Porque claro, si los mayores son un porcentaje enorme del electorado, eso es otra de las consecuencias del invierno o suicidio demográfico. Los mayores pasan a ser un porcentaje enorme los jubilados del electorado. ¿Cuál es el interés de los jubilados? Y los políticos que buscan el voto lo saben, ¿no? Entonces, claro, ¿qué problema tiene eso? Los jóvenes. Si una sociedad gasta mucho dinero en mayores y no lo gasta y lo quita de los jóvenes que pueden tener hijos o que están intentando labrarse un porvenir, pues tenemos un problema en Houston, y es una de las razones por las cuales, y legítimamente, la juventud ahora está quejándose de que está un poco mal, en parte porque es mucho más difícil todo que hace 50 años para ella.
Hablábamos de la historia de Macarena, que es directora de una residencia de mayores. Es precisamente una de las personas que trabaja en los 867 centros que tiene la Iglesia en el territorio nacional para atender a más de 76.000 ancianos, enfermos crónicos, personas con discapacidad. En España, la Iglesia está aportando su granito o su grano grande de arena, ¿no?, para solucionar el problema.
Me alegro de que toques este ángulo y así abrimos un nuevo melón, ¿no? Cuando me decías cuáles son las causas de que estemos así, una de las grandísimas causas es, por desgracia, la pérdida de religiosidad de la sociedad española, ¿no? Los cristianos en su acervo, y también los judíos y los musulmanes, tienen la reproducción, la familia, como uno de los grandes valores. O sea, en la jerarquía de valores pues está Dios y todo lo que fluye de ahí, pero luego creced y reproducíos, ¿no?, y dominad la tierra, ¿no?, que dice el mandato bíblico. Entonces las personas religiosas tienen más hijos, al haber menos gente religiosa se tienen menos hijos. También hablando de lo que decías de las residencias, hombre, si hubiese más religiosidad habría más altruismo a la hora de darse de esa forma que dan precisamente la Iglesia y la gente que está más involucrada, porque habría más cuidado, digamos, a más voluntario, un cuidado que no sería oneroso, como es las residencias con ánimo de lucro del Estado, que son, bueno, funcionan como empresas o negocios, ¿no? Y la Iglesia proporciona servicios de ese tipo, entre comillas, mucho más baratos a la sociedad, porque lo hace, digamos, por ganas, por filantropía, ¿no?, por bonomía, ¿no?
Estamos hablando de invierno demográfico y es imprescindible hablar también de conciliación, porque hay mucha gente que quiere tener hijos, que quiere formar una familia, pero que se topa ahí con bastantes dificultades. En España, por ejemplo, se destina menos de la mitad de la media de la Unión Europea a protección en familia, menos de la mitad de lo que destinan otros países de nuestro entorno.
A ver, hay una parte de ese menor destino es porque tenemos menos niños. El destino es un poco proporcional, pero vamos, en general, efectivamente, hay menos dinero público destinado a tener niños. Ahora bien, yo creo que lo peor que está haciendo el Estado es gastar demasiado. Cuando en España teníamos esos casi 3 hijos por mujer en 1975 y 1976, el Estado solamente gastaba 19 pesetas de cada 100 que se producían. Ahora tenemos euros, pero es lo mismo. Ahora está gastando 45. ¿De dónde sale todo ese dinero? Pues salen parte de la gente que puede tener niños. Luego, yo creo que habría que hacer claramente en la parte fiscal, la gente que tiene hijos tenía que pagar bastante menos impuestos en función del número de hijos. Cuantos más hijos, menos impuestos, claramente, ¿no? Ya que el Estado gasta mucho, pues tendría que tener una deflactación fuerte de los impuestos en los que se pueda, sobre todo el IRPF, también las cuotas de seguridad social son directas respecto a la persona. Y luego hay impuestos indirectos a cosas que necesitan los padres, como los pañales, ¿no?, el famoso IVA de los pañales y cosas así. Y luego también en pensiones, ¿no?, la gente que tiene más hijos tendría que cobrar más pensión. Es muy sencillo de entender, si nadie tuviese hijos, dentro de X años no habría pensiones, porque no había nadie para pagar las pensiones. En cambio, la gente que ha tenido 4 hijos, pues no tiene ningún sentido, no es justo ni correcto que cobre la misma pensión que uno que no ha tenido hijos a igualdad de cotizaciones, por las razones que sea. El que no ha tenido hijos porque tuvo mala suerte en el amor, porque no quería, por lo que sea, ha podido ahorrar mucho más que quien tuvo 4 hijos. Si todo el mundo tiene 0 hijos, no habrá pensiones ni habrá nada dentro de poco. Si todo el mundo tuviese 4 hijos, no habría problema. Entonces, el Estado tiene que repensar toda su estructura en función de que está aplastando a la sociedad, en parte con ese exceso de gasto público, y luego tiene que discriminar, en el sentido no malo de la palabra, sino en el sentido de diferenciar las personas con hijos de las que no, a efectos fiscales.
La inmigración viene a ayudarnos, viene a aportar esos hijos que nos faltan.
No podemos pensar en que vengan inmigrantes para que nos mejoren nuestra pirámide de población, porque primero no tienen más hijos que nosotros, solo los musulmanes. La diferencia de la tasa de fecundidad total de los inmigrantes es con los españoles es pequeñísima y solamente se da a los musulmanes. Los hispanoamericanos tienen incluso menos que los españoles, un poquito menos. Y luego, en general, no tiene sentido que digamos yo no tengo hijos, que vengan otros a solucionarme el problema. Eso moralmente no puede funcionar. No está bien. Las personas tenemos que hacer cada uno lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo no ahorro, pero habrá otros que ahorrarán por mí. Pues oiga, no, usted como sociedad, usted pueblo español tiene que tener hijos, usted pueblo francés tiene que tener hijos. Si luego además en una sociedad abierta, en un mundo abierto como lo que estamos, viene gente de otros lados, que eso va a pasar, por supuesto. Pero como el planteamiento de partida sea nosotros no tenemos hijos y no pasa nada porque ya vendrán inmigrantes a tenerlo por nosotros, es un planteamiento que no va a funcionar y además es moralmente patético, porque es, en el fondo, es decir, nosotros somos un país rico, ya eso de tener niños ya nos cansa mucho. Entonces va a haber unos pobres en otros países que los tengan por nosotros.
La crisis demográfica es también una crisis de valores.
Es sobre todo una crisis de valores. O sea, las raíces de valores, clarísimamente. A ver, mira, se ve muy fácilmente. Cuando yo estudié esas series de datos que hemos hablado, has empezado hablando de 1858 y ahora estamos aquí. Bueno, pues el punto más o menos intermedio es nuestra guerra civil. Con 22, 23 millones menos de habitantes en España, nacían muchos más niños que ahora. En la guerra civil, en lo peor de la guerra civil, que es el año 39, los niños que nacen en el año 39, salvo los prematuros, fueron todos concebidos en el último año de la guerra, que es cuando España estaba ya destrozada. Es un tema de valores, claramente. En los países más ricos no se tienen más niños.
En este caso también nos hemos creído que lo bueno de la vida o que el éxito de la vida es desarrollarnos profesionalmente sin ver realmente el proyecto familiar como un proyecto vital que te lleva también a un éxito de otro tipo, pero un éxito con todas las letras.
Me temo que sí. O sea, los seres humanos somos animales racionales, somos racionales y animales. Somos espíritu y materia. Hace falta el dinero y lo profesional, pero hace falta también lo familiar y lo afectivo. Entonces, si solamente estamos orientados a lo material, a lo profesional, pues nos falta, es como que te quedas cojo, ¿no? Dice, no, yo es que tengo dos piernas y necesito caminar con las dos piernas y solo caminamos con una. Y efectivamente, es una sociedad, por desgracia, demasiado materialista. Por desgracia, es decir, está todo orientado y lo material es estupendo, no hay que demonizarlo, no se puede. Somos materia, ojo, somos también espíritu y somos también familia.
Yo te quería hacer una ultimísima pregunta.
Siempre que sea fácil, vale.
La última pregunta es, hemos empezado hablando de suicidio demográfico, de invierno demográfico, todo eso que va aplastándonos poco a poco, ¿no? Pero por acabar con esperanza, ¿hay algún motivo, un motivo para la esperanza, para terminar?
Los cristianos es nuestra segunda virtud teologal, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Por tanto, tenemos que tener esperanza. Pero bueno, quien no sea cristiano, quien tenga valores de tipo que sea, el motivo de esperanza, para mí, el único motivo gordo de esperanza que hay ahora mismo es que se empieza a hablar mucho más del tema que antes.
Claro.
Los datos van a peor, siguen yendo cada vez a peor, si bien el primer paso para solucionar un problema es darte cuenta de que lo tienes. Todavía no hay consciencia suficiente en la sociedad española de que tenemos este problema, pero hay mucha más que antes, ¿no? Cuando algunos empezamos a hablar de este asunto hace como 15 años, y algunos ya habían empezado antes, pero éramos poquísimos, prácticamente nadie hablaba de esto. Ahora sí se habla más. Eso es un motivo de esperanza. Y luego el otro motivo de esperanza para mí es que no nos podemos resignar a hundirnos, a desaparecer. O sea, no tiene sentido que nos resignemos, porque el futuro va a ser muy malo. Una vida con niños y con familia es mucho mejor para casi todo el mundo, y siempre hay excepciones, y ha habido gente célibe, y también, por supuesto, entre los religiosos. Pero la inmensa mayoría de la gente, lo natural, lo normal, es que tenga una vida con familia y con niños. Y eso, como es bueno para las personas, yo creo que lo recuperaremos. Ahora, hay que volver a contarlo, hay que volver a generar, porque antes con esa, los valores los generaba sobre todo antes la Iglesia Católica y la religión, etcétera, eso permeaba nuestra sociedad. Ahora, como digo, es una sociedad menos religiosa y se ha sustituido por una cierta ética laica. Si esa ética laica no recupera también los valores de familia y natalidad, tenemos un problema serio, pero yo estoy convencido que los tiene que recuperar.
Pues con eso nos quedamos, con ese mensaje de que los tenemos que acabar recuperando, esos valores de natalidad y de familia. Alejandro Macarrón, gracias por estar en Lo que ahora importa.
Pues muchas gracias por esta entrevista tan interesante.